Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quiero corredor, que era lo mismo que decir queremos tener una conexión ferroviaria que conecte todo el arco mediterráneo. Es una reivindicación histórica que se ha visto impulsada desde su nacimiento, desde hace ya unos cuantos años, por un empresariado, el valenciano, muy trabajador, muy insistente y que ha conseguido también aglutinar al resto de empresas y de autonomías implicadas para que esto sea una realidad. Hoy vamos a plantarnos virtualmente, bueno, también literalmente, vamos a decirlo así, en el Roig Arena, a través de nuestro compañero Santi Pacheco, para que nos cuente cómo se ha escenificado este último acto, este último cónclave, el octavo ya, y cómo van a ser las acciones futuras para seguir reivindicando una infraestructura que es fundamental para la Comunidad Valenciana.
Mediterráneo.
Mejor conexión.
Mediterráneo, más exportación.
Mediterráneo, de Algeciras a poco.
Mediterráneo, un futuro más veloz.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hasta la música ha servido. Cualquier fórmula era bienvenida para reivindicar ese corredor mediterráneo, incluso esa canción de los Rebeldes. Y esto estamos siendo. Está muy bien que se abandone el meninfotismo y que seamos, pues eso, reivindicativos e insistentes. Claro que sí. Mi compañero Santi Pacheco está siguiendo, bueno, pues toda la jornada, esa reunión, última reunión de este movimiento Quiero Corredor, que impulsa AVE, Asociación de Valenciana de Empresarios, y nos va a contar la última hora. Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué se respira en este último acto?
Pues en este último acto se respira, yo creo que, satisfacción. Lo que pasa es que nos han engañado tantas veces con lo de las fechas y los plazos que en el fondo nadie se atreve a tirar las campanas al vuelo. Pero yo creo que sí, que esta vez parece que ya nadie discute de la importancia de esta infraestructura. Y bueno, y lo ha llegado a verbalizar Vicente Boluda, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, ha llegado a decir aquello de objetivo conseguido. Objetivo conseguido no porque el tren nos podamos subir tú y yo mañana, pero sí que de alguna manera más o menos ya está en marcha. Se puede decir que está en marcha porque nadie lo discute, en primer lugar, y en segundo lugar porque todos los tramos de una u otra forma pues están en marcha. Unos están ya ejecutados, otros se van a ejecutar, otros están en estudio, otros en diseño, pero bueno, ya no queda nada que esté por empezar, por poner en marcha. La última hora, le cuento a los oyentes, pasa precisamente por un anuncio de hace tan solo unos minutos. Cogía el micrófono el ministro Óscar Puente, el tuitero más rápido del oeste, podríamos decir. Bueno, lo cierto es que acaba de comprometerse ante los 2.500 empresarios que están reunidos aquí en este Roig Arena, que en 2027 habrá corredor, que se podrá viajar desde Almería hasta la frontera francesa. Solo quedaría un último tramo, es entre Almería y Algeciras, que tiene su propia problemática técnica. Pero él asegura que efectivamente en 2027 una persona se podrá subir en Almería y llegar, una persona o un contenedor de mercancías, que para las dos cosas nos sirve este corredor, y podrá llegar hasta la frontera francesa. Como decimos, aquí la sensación, la verdad, es que es de satisfacción. Ese objetivo que decíamos que se ha conseguido, ya nadie discute la importancia de esta infraestructura, cosa que no ocurría pues cuando este movimiento social que lideran los empresarios de AVE y que ha logrado la complicidad del resto de empresarios de todo el país y han conseguido que esto efectivamente sea un proyecto de país, aunque nos afecte más directamente a la vertiente mediterránea de España, pues ha costado mucho, han sido muchas décadas. Antes esto realmente ha tenido una tomadura de pelo y unos retrasos lamentables, pero ahora ya por fin parece que sí, y ese más o menos es el ambiente. Nos contaban desde AVE que no va a haber más actos como el de hoy, con el de hoy se cierra porque se da la infraestructura por perfectamente encaminada, pero eso no significa que no vayan a estar vigilantes. Lo decía Vicente Boluda, y en la misma línea también, porque yo creo que han hecho tándem en esta gran reivindicación de tantos años, el principal empresario de la Comunidad Valenciana, Juan Roig. Lo escuchamos.
Lo hemos estado reivindicando durante mucho tiempo y vamos a continuar. El mensaje al final es
que la segunda y tercera ciudad de España no están unidas por AVE. Y entonces nosotros no queremos ir a 350, nosotros con pasar de 100 kilómetros a la hora entre Valencia y Barcelona ya estaríamos contentos, pero ahí estamos. Que aparte es el 50% de la riqueza de España se genera en el corredor mediterráneo.
Y es que ese sería el leitmotiv de esta reivindicación. No se entiende, hay una costumbre en España que parece que desde la M30 hacia adentro, lo que pasa en la Villa y Corte es importante y en el resto de España no pasa nada. Pues no, pues aquí hay una zona con una riqueza del 50% del Producto Interior Bruto de toda España. Precisamente es el que tenemos aquí en la zona de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y el este de Andalucía. Y no se entiende que no tuviera su propia infraestructura, que todo tenga que pasar por Madrid. Lo cuenta además con gracia Juan Roche.
La reclamación de querer hacer el corredor mediterráneo, pues vamos a continuar manteniéndola y a esforzarnos en ello. Y esperamos, yo lo cuento en plan de broma, que cuando llegue la M100, ¿no? M30, M40, M50, que en la M100 ya nos toca el corredor mediterráneo a los que somos del Mediterráneo. Entonces esperamos que se adelante. No sé si nuestros nietos lo verán, pero estamos luchando por ello.
Muy bueno.
Bueno, y sí que hay un cierto ambiente de... Claro, ha sido tanta la frustración, ha sido tantos años, tantos distintos gobiernos los que nos mareaban la perdiz y nos daban muchas palmaditas, decían que sí, pero luego cuando había que plasmarlo con presupuestos, en los presupuestos generales del Estado veíamos que no, que ahora cuando por fin ya lo tocamos con los dedos de la mano, pues hay una cierta satisfacción. Pero claro, uno dice, bueno, pues ya hemos encontrado la fórmula, ¿y ahora qué? Pues ahora seguir reivindicando, hemos encontrado la fórmula, hemos dado un ejemplo de que juntándonos la sociedad civil se pueden reclamar cosas que son buenas, que son para todo el mundo, con altura de miras, y el propio Vicente Boluda se ha atrevido pues a apuntar algunas. Por ejemplo, ha hablado también de un pacto de Estado, igual que para lograr esta importante infraestructura, pues para toda la recuperación de la provincia de Valencia después de lo de la Dana. Ha hablado del tema del agua, ese plan hidrológico que se dejó de lado y ahí sigue, en un cajón. Ha hablado de la energía, ahora que de repente está el debate este de qué hacemos con las nucleares, uh-huh. Si las apagamos, no las apagamos, pero tenemos energía alternativa suficiente. En fin, estos son acuerdos de Estado que no deben depender del gobierno de turno.
Desde luego que sí, hemos aprendido muchísimo. Tendríamos que aplicarnos el cuento y seguir por esta vía, valga el juego de palabras, para obtener éxitos como este, que esperemos que se cumpla en ese 2027 y sea una realidad. Santi, Pacheco, compañero, muchísimas gracias.
Venga, hasta ahora.
Son la 1:14, sigues en Mediodía, COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues está ejemplarizando este acto de Quiero Corredor, la octava edición ya, con un montón de empresas que se están sumando a una reivindicación histórica de la que tenemos que estar todos muy satisfechos porque... Con ese impulso de nuestro empresariado se están dando pasos importantes, aunque aún queda mucho por recorrer, nunca mejor dicho, hablando de corredor. Tengo al teléfono a Cirilo Arlandis, que es el presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, para que también nos cuente su postura y lo que puede significar que esto por fin sea una realidad. Cirilo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Supongo que, bueno, pues es un acto más, pero no es así exactamente, ¿no? Porque, como solemos decir, toda piedra hace pared, ¿no? Y hay que seguir insistiendo, ¿no?, en la necesidad de este corredor, sobre todo para un sector, el agrícola, que depende mucho también, ¿no?, del transporte de su producto.
Bueno, primero que nada, se magnifica como el definitivo, el último. Sí. Son muchos años ya de trabajo, muchos años consecutivos de insistencia, llevado desde el empresariado valenciano, y que al final se ha conseguido también durante estos años que se sumase todo el empresariado de todo el Mediterráneo, desde Cádiz hasta el final de Cataluña. Lo que quiere decir el gran interés que existe en el sector.
Claro.
Y respecto a tu pregunta de la importancia para el sector agrícola, pues bueno, simplemente... te tengo que decir que en cítricos solamente son más de 170.000 camiones los que se utilizan para transportar el cítrico de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, es algo importantísimo. En este momento oímos hablar muchas veces de que no hay relevo generacional en la agricultura, pero que tampoco hay relevo generacional en el transporte. el gran problema que está habiendo en el transporte por falta de conductores, y bueno, pues esto también en este caso es importante. ¿Por qué? Porque evitaríamos el transporte masivo en camiones. Uh-huh. De alguna forma abaratearíamos el precio del transporte, al mismo tiempo que de alguna forma en el tema medioambiental, claro, se elimina una parte importantísima también de emisiones. Pues, o sea, es importantísimo.
Por donde lo mires, ¿no?
Por donde lo mires, es vital para el sector, y ya no solo para el sector industrial, estamos hablando de un corredor mediterráneo para personas y todo el resto de proyecto industrial del Mediterráneo.
Claro, claro. Sí, es que hay que también insistir en ese detalle, que es que no solamente hablamos de la economía o de las empresas, sino también, por ejemplo, del turismo. La gente que querrá recorrer, ¿no?, todo nuestro litoral mediterráneo y no tener que depender tanto de los vehículos, estar bien conectado, que venga gente de fuera, que también se deja su dinero, o no, o la propia ciudadanía, nosotros mismos, si hemos de desplazarnos. ¿Por qué crees tú que nos está costando tanto, una vez más, a la zona de la costa, reivindicar algo que a todas luces es absolutamente necesario y clave para el futuro inmediato, vamos a decir así, del país entero?
Bueno, yo creo que en este caso la reivindicación ha sido masiva en cuanto a la respuesta, y lo que está claro es que está muy avanzado, queda por hacer, quedan uniones, hay una parte europea de continuación que está ahí también, pero que se ha trabajado mucho, muy intenso, y que ha habido en este caso una respuesta empresarial masiva importantísima. Uh-huh. Que sin ella seguramente aún no se hubiese empezado.
Uh-huh. ¿Tenéis miedo que en este periplo que va a transcurrir entre este acto de hoy, por ejemplo, y que ese corredor sea una realidad, que aún pasarán todavía unos poquitos años, no se sabe, 2, 3, en fin, estamos ahí un poco barajando cifras, aunque se pueden alargar, pues se resienta la economía de vuestro sector, que siempre es delicada?
Bueno, yo creo que más que se resienta, estamos acostumbrados a la exportación que estamos utilizando. Somos un sector, digamos que somos el inicio de la exportación española, porque la exportación inicial de principios en España casi prácticamente eran los cítricos. Ha habido una evolución de aquellos tiempos a los actuales, siempre creciendo tanto en exportación industrial, comercio, cítricos, incluso como comentábamos antes, personas. Uh-huh. Y entiendo que más que se resienta, se puede resentir, eso puede ser económico. Uh-huh. Y puede ser económico por lo que estamos comentando, porque cada vez tenemos más necesidad de exportación, falta transporte, se encuentra en ciertos momentos, es difícil encontrar transporte para en los momentos punta de comercialización y demás, y eso es lo que se quiere evitar. Y aparte de eso, como he comentado antes, intentar mejorar el coste del transporte, y lo que hoy todo el mundo considera importantísimo, y nosotros también, y es el tema medioambiental, de emisiones y demás, que también de alguna forma entendemos que mejoraría muchísimo.
Hombre, yo lo creo, ¿no? El tema medioambiental y de sostenibilidad es clave. Si estamos también tan pendientes últimamente de que, pues eso, el proyecto verde sea una realidad. Si la cifra que me has dado antes me ha dejado a mí un poco patidifuso. Me has dicho 170.000 camiones.
170.000 camiones anuales.
Anuales, que se mueven por nuestras carreteras. Contaminando de lo lindo. Muy bien. Y costando además muchísimo dinero a los productores, que esa es la otra, también la parte
esa
económica.
Es la otra, porque al final todos queremos mejorar el medio ambiente, y queremos una Europa verde, pero no con números rojos.
Oye, para concluir te quiero preguntar, Cirilo, no sé, ¿cómo habéis visto el estado de ánimo de los empresarios en este acto último de Quiero Corredor? ¿Sois muy optimistas, razonablemente optimistas, o bueno, simplemente serenos ante lo que pueda venir?
Bueno, yo lo que creo es que la gente está viendo que es un proyecto que gracias al trabajo y esfuerzo está ahí, Y que al final se está viendo el fruto. Que como todo, ahora lo que queremos ver es el final definitivo, que ya que sea de uso normal tanto para personas como para producciones y demás en este corredor mediterráneo, que nos va a beneficiar a todos.
Muy bien, pues ojalá sea así una realidad más pronto que tarde. Cirilo Hernández, muchísimas gracias, fuerte abrazo y mucho éxito.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la cooperativa de Viver y en cooperativa Viver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
¿Quién utiliza la misma estrategia? Cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
¿Ganas de Argentina? Viajes La Reina te lleva. Todo incluido. Visitas, comidas y guía acompañante. Sin sorpresas. Salida desde Valencia el 12 de enero.
Infórmate en el 639-002-002.
O ven a Viajes La Reina. Calle La Reina 26. Argentina te espera.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que todo el mundo conoce la labor que realiza la ONG Payaso Hospital. Ya sabéis que son estos payasos encantadores que recorren nuestros hospitales para acompañar a niños y a familiares en procesos terapéuticos largos y siempre, bueno, pues muy fastidiosos, la verdad, para alegrarles un poquito el día. Y ojo, que no solamente es la alegría de esos críos y crías, sino que a nivel terapéutico funciona también como, bueno, pues como un elemento importante para conseguir esa curación definitiva. Bueno, pues ahora esta ONG se embarca en una nueva tarea y es cantar nanas a los neonatos. Ayer se celebraba el Día de la Prematuridad, los niños prematuros. Yo creo que es oportuno que nos vayan a contar en qué consiste esta nueva iniciativa. Se llama Cántame Nanas y tengo al teléfono Sergio Claramunt, que es fundador y director artístico de Payaso Hospital. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, me ha encantado esta noticia. No sabía que esto también tenía aspectos terapéuticos importantes, destacables, y es directamente cantarles a los nenes recién nacidos, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros estamos, en realidad, la campaña es nueva, pero en realidad estamos cantando nanas desde nuestros inicios. O sea, llevamos 26 años y todo lo que va de este cantando nanas, sí, sí, porque intervenimos en todos los servicios pediátricos, pero también en los servicios de neonatos y lactantes. En nuestros servicios, claro, no contamos chistes de doble sentido ni nada de eso.
Nosotros, lógico,
la forma de intervenir es a través de la música, de las nanas, de las canciones, cuando son lactantes alguna estimulación visual, pero los que más pequeñitos, los que están en incubadora porque han nacido antes de tiempo o tienen algún tipo de enfermedad o malformación, etcétera, pues vamos a las incubadoras, nos acercamos, abrimos las puertecitas y les cantamos nuestras nanas, nuestra música, y bueno, empezamos en el hospital clínico y hemos ido abriendo programas a lo largo de estos 26 años en diferentes hospitales y también interviniendo en diferentes servicios de neonatos y lactantes. Actualmente estamos en 12 hospitales y en 6 de ellos hay servicios de neonatos y de lactantes, y entonces pues intervenimos de esa forma.
Sí, y también por vuestra experiencia con los niños más mayores, antes de esta intervención hay una reunión con los médicos y bueno, adaptáis cómo son las canciones, el tono, el ritmo, ¿no?, para que ese beneficio que buscamos se dé.
Exacto. Nosotros siempre trabajamos en colaboración con el equipo sanitario, y antes de pasar a ver a los pacientes pediátricos, pues nos cuentan un poco el estado de cada uno, para nosotros poder adaptarnos a lo que pensamos que le puede ir bien. Estamos trabajando para mejorar la salud emocional y psicológica de los pacientes, para que es bueno, que está comprobado que las defensas suben, y eso pues contribuye a que la mejora sea más pronta. Entonces, después de estas reuniones, nosotros ya sabiendo dónde vamos a intervenir, en el caso de los prematuros, pues sabemos un poco, pues que normalmente es hacemos canciones tranquilas y tal, porque tienen que estar tranquilos, y se ha comprobado que pues mejora la calidad del sueño, mejora la respiración, la frecuencia cardíaca, incluso a veces incluso hasta el nivel de oxígeno en sangre. Y hay otros pacientes que justamente pues los más pequeñitos, algunos pues hacen paradas respiratorias, ¿no? Y entonces o de corazón, ¿no? Entonces como las enfermeras que están a su lado los conocen, dicen, no, a este cantarle algo animado para que se espabile, ¿no? Y bueno,
¡ostras!,
pues hacemos pues otro tipo de canciones. Y sobre todo también pues es muy 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 terapéutico para las mamás y los papás que están con ellos, ¿no?
Claro.
Porque a veces pues eso, están muy...
Bueno, también pueden aprender los papás y mamás, ¿no?, a lo mejor a cantarles algo similar cuando ya estén en casa y estén ya más, ¿no?, estén más tranquilos, sí,
de
¿no?
De hecho, hay algunas que reconocen las nanas y empiezan a cantar con nosotros, y entonces pues les animamos un poco pues eso, a que les canten, a que los acunen y todo esto. Y a veces pues algunas mamás pues emocionan, normal, porque están en tensión y de repente oyen una música suave, emotiva, tal, se ponen a llorar, y al principio decíamos, ostras, ¿esto qué pasa? Pero nos dimos cuenta que era también terapéutico para las mamás, que
claro,
suelten la tensión acumulada. Y luego ya los payasos se encargan de soltar alguna tontería tipo, oye, mira qué mal lo hemos hecho, tenemos que ensayar más, lo has hecho llorar. Y entonces pues de repente pues se ríe y hemos conseguido que pase de la tensión al llanto y del llanto a la sonrisa.
A la relajación también, claro. Sí, yo lo decía al principio, que acudís a los hospitales para acompañar con unas risas a los peques, pero es que también la labor que hacéis con los papás y mamás es fundamental, ¿eh?
Sí, claro, es una parte de nuestros beneficiarios, aparte de los pacientes pediátricos. Ahora también visitamos alguna vez adultos y las familias, que a veces son más conscientes de la enfermedad de los peques, también del equipo sanitario, que también ha hecho
bueno, claro.
Y claro, y también pues les dedicamos un tiempo, les hacemos chistes, canciones, coreografías, para que de repente pues muchos de ellos nos dicen, pues mira, me habéis alegrado el día, ¿no? O yo miro un poco y dices, bueno, ya me ha cambiado el rollo un poco. Y
hombre,
la verdad es que cambia el ambiente.
Lo sabemos porque además tenemos esa información que nos llega de familiares y también de los propios sanitarios, de que el ambiente es otro. Antes y después de que aparezcan por diferentes plantas y por los diferentes hospitales, ya van 12, de entre los públicos, el equipo sanitario, entre comillas, de payasos. Oye, Sergio, esto para poderlo mantener, lógicamente, estáis también requiriendo pues un poco de ayuda, ¿no? Y hay una campaña de financiación que se hace necesaria para mantener estas visitas durante el próximo año.
Efectivamente, por eso hemos hecho esta campaña que se llama Cantaminanas, que tiene como dura 40 días y bueno, empezó ayer, que fue el día de la prematuridad, y el reto es conseguir poder cantar, bueno, conseguir 20.000 euros, que eso significaría cantar a un montón de, a 4.000 bebés ingresados en esos 6 hospitales.
4.000 bebés, sí,
4.000 bebés, que se dice pronto. Pero a lo largo del año hemos contabilizado que podemos llegar a ese número de bebés, si no son más, en los 6 hospitales públicos donde hay servicios de neonatología.
Muy bien. Pues yo voy a dar aquí un dato, si te parece, una página web que es en migranodearena.org, ¿vale? Ahí se puede buscar este reto Cantaminanas, y quien quiera pues apoyar como buenamente pueda.
Aunque sea 5 euros, ya vamos a...
Muy bien, pues nada, quien pueda 5, quien pueda más, y sobre todo pensando en estos niños y papás y mamás que también necesitan relajarse viendo pues eso, pues el sufrimiento que lógicamente pueden tener por la enfermedad de sus hijos.
Exacto, y que se enteran mucho. A veces decimos, ay, es que este pequeño no se entera. Claro que se entera, chupa, son esponjitas, sí. Y todo lo que pasa alrededor es hiper importante para su relajación y su enfermedad.
Ya lo creo.
Y su bienestar.
Sergio Claramunt, fundador y director artístico de Payaso Hospital, muchísimas gracias. Te mando a ti y a todo tu equipo un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Extremadura se convierte de nuevo en un escenario de una pugna donde cada voto inclina una balanza. Esa fecha va a ser todo un experimento en clave nacional, porque marcará el rumbo político de la región y demás sitios, seguro.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Nuestra cita semanal, cada jueves, es con el mundo de la gastronomía y del turismo a través del espacio Gastrocope. Que comparto, pues eso, cada jueves con mi compañero Pedro García Mocholi. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, queridos oyentes? Buenos días.
Pues vamos a ver por qué empezamos, porque ahora hablaremos de un cocinero que está creciendo como la espuma y clasificándose para grandes eventos. Ahora lo contaremos, aunque ya ganó alguno que otro, que aquí ya lo hemos contado. Pero antes vamos con las gastronoticias, venga.
Mira, el pasado martes se presentó a la prensa la nueva Feria del Cava, que en este año cumple la 10ª edición. Uh-huh. El año pasado hubo una pequeñita, pero fue para recaudar fondos por el tema de la Dana. Uh-huh. Pero el pasado martes, Rebeca García, presidenta de la Asociación de Labores de Cava de Requena, presentó la nueva feria, que empezará mañana viernes a partir de las 7 de la tarde. Luego tendremos el sábado en jornadas de mediodía y tarde-noche, y el domingo solamente en jornadas de mediodía. Así que el que quiera disfrutar de un buen cava y conocer los cavas valencianos, no tiene más que acercarse al mercado Colón y pues ya pensar en las compras de Navidades, que está a la vuelta de la esquina, querido Carles.
Mercado Colón siempre es una buena visita. Es porque encima ponen cava, pues como quieres.
Pues como aquel. Y luego también tendremos oferta de gastronómica de la pescadería de Martín y Mari y de Manglano.
Muy bien.
O sea que muy bien.
Fantástico.
Tenemos la semana siguiente, la semana del 27 de noviembre, una jornada de cuatro manos con el restaurante Mid Market y el restaurante Fusión 5. Van a hacer un menú fusión entre carnes y elementos, pescados y otros tipos y otras variantes de carne en el Mid Market, que va a estar muy interesante. Y para acabar, para que la gente vaya apuntando, tenemos jornadas de puertas abiertas en las bodegas Hispano Suiza y Vega Alfaro, o sea, los fines de semana del 6 y 8 de diciembre, el 13 y 14 y el 20 y el 21 de diciembre tenemos jornadas de puertas abiertas, y es bueno que la gente sea previsora porque este tipo
plazas
de eventos
limitadas, ¿no? Plazas limitadas.
Plazas limitadas, correcto. No, plazas limitadas. Y es interesante también porque, bueno, aparte de la visita a la bodega, también se realiza una pequeña cata, por lo tanto, puedes conocer los vinos que vas a disfrutar.
Qué bien. No, que más, a mí también me parece muy interesante conocer el proceso, el trabajo, cómo es una bodega por dentro. Aparte de que el entorno es sensacional, el día a día
es un proceso natural, es un proceso químico natural, que es la fermentación del azúcar que lleva la uva en alcohol.
Y se convierte en esas maravillas que luego nos llevamos a la boca y con los que brindamos cuando tenemos oportunidad.
Bueno, vengo de almorzar de Marvi. Bueno, un bocata de embutido blanco y negro con habitas baby. Bueno, un bocata rico, rico, rico. De verdad que...
Los de Marvin no lo hacen mal, ¿no?
Tampoco, nada mal. Les recomiendo mucho el almuerzo de Marvin, porque además son días de almorzar. Que ahora empieza a hacer un poquito frío y el almuerzo se lleva mucho mejor.
Perdona que me ría, es que son días de almorzar siempre. Da igual. Bueno, oye, vamos a, antes hablaba yo de los cavas, de los vinos, ¿no? Que nos permiten brindar. Tendremos que brindar, y bien fuerte, por este cocinero con el que vamos a hablar a continuación. ¿Quién sabe si quizás consiga ser el cocinero del año? Hablamos de Roger Julián. Roger Julián, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola, hola Roger, buenas tardes.
Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí de categoría y muy contentos. Sé que te pillamos trabajando ahí en Simposio, en el restaurante. Pero
sí,
bueno,
yo no que estéis ahora mismo.
Muy bien, estarás ya, no sé si lo has celebrado, lo vas a celebrar, haber conseguido llegar a la final de cocinero del año. Dime.
Que no se puede celebrar nada antes de tiempo.
Bueno, pero una semifinal ya es un éxito, ya sí, garantizarte llegar a la final ya es un éxito, querido.
Es importante,
Roger.
Es importante. Pero todavía hay que seguir.
Eso siempre.
Sí. Bueno, sí que es verdad que en los últimos tiempos, a cada concurso que te has presentado, has conseguido un éxito importante. Lo mencionábamos hace bien poquito con aquel concurso de las alcachofas.
A las alcachofas de Guardamar, sí, de Alicante, Gastronómica.
¿Y ahora esto cómo lo afrontas?
Bueno, pues con humildad y con trabajo, quiero decir. Al fin y al cabo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final el hecho de presentarte en certamen, y en este caso, pues bueno... clasificarnos en este caso, o ganar el su día de alcachofa y demás, realmente no es nada súper súper importante. Sí que es importante para nosotros porque nos da visibilidad, pero hay que tener los pies en la tierra, hay que seguir trabajando, hay que ser humildes y saber que todo esto es un paso, pero no puede ir más allá, ¿sabes?
Roger, siendo tú el único cocinero de tu restaurante en el sentido, digamos, estricto de creatividad, de desarrollo, ¿cuánto te queda tiempo para elaborar platos nuevos para estos concursos?
Bueno, yo tengo la suerte, Pedro, que bueno, como bien sabes que has estado por aquí, somos un local pequeño,
sí,
en el que trabajamos 5 personas y bueno, y aquí funcionamos como una pequeña piña. Muy en bien. La que vamos todos enlazados y a una. Yo obviamente soy la cara visible, que no la más agradable, pero sí la visible. Pero bueno, aquí funcionamos en equipo y si no remamos a una, estamos complicados. Es decir, que todo el mundo aquí aporta al 100% todo lo que puede, y si no sería inviable. Es decir, esto sería inviable.
Bueno, también estás en un restaurante que requiere que, aparte de elaborar platos de altísimo nivel, de vez en cuando, bueno, renovar, ¿no? Alguno, ¿no? Para que la carta siempre esté viva, ¿no? Y sorprenda al cliente, ¿no?
Claro, al final nosotros lo que somos es un local gastronómico en el que trabajamos de la temporada de proximidad. Intentamos que sea muy viva la carta, en el menú en este caso. Entonces trabajamos con lo que hay, que si ya tenemos alcachofa
y la semana que viene, pues por lo que sea, sale el sol a tope y florecen y no tenemos, pues dejaremos de tener alcachofas. Esta es un poco la idea. Al final, intentamos ser honestos y trabajar lo que hay, que es lo más importante, ¿sabes?
Bueno, háblame, perdona, Pedro, de esta última semifinal. ¿Y qué preparaste? ¿Con qué conseguiste seducir al jurado?
Lo que hicimos fue, bueno, nosotros trabajamos sobre todo mucho en el local, mucho el tema de verduras, de frutas y de mar, y es lo que nos sentimos más cómodos, y realmente fuimos con eso. Al final llevamos un plato que le llamamos otoño, que es un guiso vegetal de, como bien dice la palabra, en este caso ya era un guiso vegetal de seta temporada, que metimos rebollones, seta de cardo salvaje, y boletus, que lo acompañamos de piñones, castañas y trufa incinatum, que es la trufa que tenemos ahora en otoño.
¿Sí?
Y ya está, bueno, y sobre todo darle mucho amor, mucho cariño, y pensar que realmente un plato vegetal puede ser o llegar a ser igual de importante que un plato con carne o con pescado, obviamente sin menospreciar nada, ¿eh?
Claro, no,
luego teníamos un plato principal que era una raya. La raya es un pescado que a nuestro entender está como infravalorado, ¿no? Pero bueno, como bien te dirá Pedro, es un pescado muy mediterráneo. Muy tenemos rico, mucho pescado, mucha raya aquí en Valencia. De hecho, hacen allí Pérez de raya. Hay mucha tradición de raya en Valencia. Lo que pasa que es como siempre, como se ha tenido un pescado como menor.
Sí.
Y para mí o para nosotros, en este caso, entendemos que es un pescado maravilloso. Y lo que hicimos fue curarlo, ahumarlo y servirlo con una pseudo menier de pipar.
Joder, qué bueno.
Y terminamos con un postre vegetal.
Sí.
Siguiendo un poco nuestra idea, porque nos gusta hacer muchos postres vegetales, un postre vegetal que era un postre con hinojo y con apio.
Muy bien. Qué bien. ¿Vas a incorporar estos platos al menú, Roger?
Bueno, el otoño sí que lo tenemos actualmente. La raya, como bien te decía, la tenemos cuando hay. O sea, cuando
es
hay
la muy complicada. La raya es muy complicada de trabajar porque tiene muy poca durabilidad. O sea, a los dos días se pone ya huele a acetona. O sea, tiene un problema.
Huele a amoníaco a tope.
Amoníaco.
Sí, amoníaco a tope y hay que quitarlo. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, yo estaremos en la subasta. A las 4 miro la subasta del pescado, directamente allá a las barcas, a comprar pescado como bien sabe Pedro y a unos restauradores todavía vamos allí, pero voy porque me encanta ir. Y porque me gusta elegir lo que traigo al restaurante, y si hay raya, compraré raya, y si no hay, pues no, la compraré. Entonces, mañana, si hay raya, pues gastaremos. Que no, pues gastaremos lo que haya.
Esa es la realidad de...
Pero yo creo que es lo que tiene que ser.
Esa es la realidad de la cocina de mercado. Es acercarte al mercado y lo que hay, y trabajar con ellos. Eso es lo importante, y tener, digamos, la personalidad de saber desarrollar platos distintos a lo que fue la matriz inicial. Yo estuve hablando con gente del jurado y me dijo que tu nivel fue más que notable. Hubo algo de diferencia con mi querida Paloma Gutiérrez, la hija de Víctor, y bueno, solamente me queda que felicitarte. Ya lo hice el otro día cuando nos vimos. Y luego, solamente de pasada, ¿te gustó la experiencia en Almagro del concurso de caza?
Sí, a ver, yo tengo que decir una cosa. Tanto en Almagro con el concurso de caza, que tuvimos la suerte de poder asistir, tanto ahora en Alicante, yo creo que la empresa que lo gestiona, creo que es Catardata creo que se llama la empresa que gestiona todo esto, tiene una infraestructura o lo tiene muy bien organizado.
Sí.
El trato fue exquisito para nosotros, tanto allí como aquí, nos cuidaron muchísimo.
Sí.
Y la organización está muy bien hecho. El tema de el concurso en sí, respetan mucho los tiempos que tenemos para cocinar. Yo estuve muy contento, muy a gusto, tanto en el trato como en las cocinas en las que estuvimos. Se buscaron cocinas en las que pudimos trabajar de verdad. Nuestros dices que a veces, que sabes, Pedro, que te vas a una feria y te dicen que tienes que hacer una ponencia, llegas allí y tienes un banco y no hay nada más, y tienes que buscártelo todo.
Sí.
Entonces, esto es un problema a veces, pero esta gente yo creo que lo tiene muy bien organizado. El trato siempre fue maravilloso desde el minuto uno, e incluso con los compañeros, los compañeros también, que eso lo dijimos allí, los compañeros con los que, trabajamos o competimos, depende cómo se quiera llamar, el trato fue increíble. De hecho, hoy por hoy, algunos que no nos conocía, pues ahora nos estamos whatsappeando, hemos hablado por Instagram y demás, tenemos buena relación.
Eso es bonito.
Y fue todo algo, la verdad que muy bien.
Fantástico.
Yo muy contento.
Pues Roger, desde aquí darte la enhorabuena por ese pase a la gran final de Cocinero del Año. Te deseamos todo lo mejor. Ojalá te lleves el gato al agua. Y,
bueno,
si no es así,
ojalá representemos a Valencia bien representada y podamos hacer un trabajo decente.
Eso seguro.
Y que el jurado lo valore. Y si no es nuestro momento, pues obviamente que gane, o el que gane, el que realmente mejor se lo merezca, porque pasó esto en la caza. Yo en la caza ganó honestamente quien tenía que haber ganado, y sí, yo ahí lo comentamos que, honestamente, si yo hubiera tenido que votar en aquel momento, pues posiblemente habría votado al que ganó, porque hay que ser, uno tiene que saber cuándo alguien está en ese momento mejor, y ganaron porque se lo merecían, obviamente, 100%.
Pues nada, Roger, lo dicho, mucha suerte en el futuro y enhorabuena por tu trayectoria y por esos platos magníficos, además saludables, ¿eh? Mucho vegetal y mucho pescado, mucho que eres capaz de ofrecernos a través de tu restaurante de Simposio. Gracias, fuerte abrazo. Gracias,
un saludo, nos vemos,
chao,
querido
amigo. Chao, chao.
Un abrazo. Pues es una alegría siempre, ¿eh? Ver cómo nuestros cocineros van creciendo, van consiguiendo éxitos importantes, nos representan de categoría.
Es ley de vida que la renovación sea constante, quiero decirte.
Sí, sí.
Es, en su momento, pues oye, por cocineros o restaurantes que había en los años 70, dieron paso a la gente de los 80, y así probablemente han ido de manera escalonada, cambiando y evolucionando.
Sí, sí, además, cocina como toda la vida. Con lo que hay, te apañas y creas.
Efectivamente,
y cocinas.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, oye, vamos a rematar hoy, como siempre, el programa con un brindis.
¿Un brindis?
Un vino excelente de bodegas hispano-suizas, ¿no?
Y el aperitivo de Rausey.
El aperitivo de Rausey.
Que ya me han dicho que me van a dar hoy de aperitivo.
A ver, ¿qué te van a dar de aperitivo?
Sashimi de atún.
Ah, qué bueno.
Un atún. Me ha enviado la foto y la foto, vamos, tiene una pinta, vamos, una imagen vale más que mil palabras.
O sea, que se merece un brindis que luego me maridaremos con qué.
Con, hoy vamos, hombre, este producto se merece algo superior. Cava Tantum Ergo, pero el vintage.
Cava Tantum Ergo
Vintage.
¿Eso qué significa?
Significa que solamente se hacen las añadas en que la uva lo merece.
Ah, vale, ostras.
Eso se llama vintage o millésime.
Ya,
o sea, los franceses utilizan la palabra millésime y nosotros vintage.
Con cosechas excelentes se aprovechan para hacer este cava. Si no, no se hace.
Si no, no se hace.
Ostras, para mantener el nivel de este, de alta excelencia.
Es que
¿no?
Esos son los grandes champagnes o grandes cavas, son aquellos que llevan la palabra vintage o millésime.
Esto me parece un brindis doble, ¿eh?
Es un cava que, bueno, que se hace con chardonnay de Pinot Noir, lleva fruta madura, frutos secos, vainilla y un toque de mantequilla, y en boca es cremoso, un paso persistente y esplendoroso.
Con todo lo que me has contado, tomas cava y meriendas.
Casi, casi, casi.
Pedro, gracias. Hasta
a vosotros,
que
queridos oyentes. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Porque el nuevo dueño del Atlético de Madrid no quiere jugar a ser el nuevo presidente del club y mover piezas, claves.
Otra cosa es que a medida que pasen las semanas, los meses, veamos el papel protagonista que quiera tener el nuevo dueño.
Esto da un salto y una posibilidad al Atlético de Madrid de poder ponerse a competir con los mejores del mundo.
Pero ¿cómo permitimos que el fútbol se nos fuera de las manos a los socios, a los aficionados, a los clubes? Yo es una cosa que sigo sin entender.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. COPE Valencia.
Estar informado.
Llevamos ya unos días hablando de este impuesto, del que hemos denominado basurazo,
que hace referencia pues a esta nueva tasa o a este nuevo impuesto de basuras que cada ayuntamiento de más de 5.000 habitantes tiene que cobrar a los ciudadanos. Además, proviene de una orden estatal. Nadie se va a librar, pero bueno, al margen de que nos venga mejor o peor, o que esté mejor o peor gestionado, que eso es lo de siempre, tenemos también a empresas que se están quejando porque ellos ya pagan un impuesto por la gestión de sus residuos y más de una ocasión van a tener que pagar por vía doble. Vamos a hablar a continuación con Elena Álamo, que es gerente de la entidad de gestión y modernización AEPIR Rafael Buñol, porque tenemos ni más ni menos que a 150 empresas del Horta Nord que se han unido para recurrir a la vez esta tasa. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Carlos?
Muy bien, bueno, cuéntanos, porque entiendo muy bien vuestro malestar. ¿Cómo está esto gestionándose para que las empresas levanten la voz y digan, oigan, esto es absolutamente injusto y queremos reclamar?
Claro, esto vino también porque fue una sorpresa para todos que de repente encontraron una liquidación que les llegaba por vía electrónica con una subida brutal de lo que era, ellos entendían como una tasa de basura, sí, y que al final no ha resultado ser así, sino que es efectivamente una tasa por generación de residuos en principio, ¿vale? Entonces, bueno, empezaron a llegar, nadie sabía, yo tampoco sabía de dónde venía eso, entonces nos estuvimos mirando la liquidación, mirando de dónde venía, mirando la directiva europea, mirando que cómo se había transpuesto al ordenamiento español, y entonces de ahí, bueno, pues ya nos dimos cuenta que era un tema de generación de residuos, y bueno, claro, esto ya causó una doble sorpresa, porque muchas empresas, casi la mayoría que hay en el polígono, se gestionan sus propios residuos con un gestor privado. Entonces, claro, esto supone pagar doblemente por claro, por un servicio que no usan, y que justamente esta tasa va vinculada a la utilización de ese servicio. Con lo cual, el haber girado liquidaciones de forma automática sin contrastar quiénes tienen gestor de propios residuos y quién no, pues claro, ha generado mucha indignación.
Porque es que este impuesto no distingue, ¿no?, entre empresas o entre ciudadanos. Es verdad que se supone que se va a aplicar en función de lo que tú generes, pero si ya tú lo estás pagando por tu propia cuenta, pues no tiene mucho sentido. Pero tampoco te han preguntado, ¿no?
No, no, no han hecho ninguna investigación o ningún estudio acerca de las empresas. Se ha impuesto automáticamente, absolutamente a todos, y además en este caso lo han hecho por referencia catastral, con lo que nos encontramos que en nuestro polígono, concretamente por situación urbanística y porque no es sus naves no son muy grandes, muchas empresas ocupan varias naves para conforme han ido creciendo, hay muchas empresas que ocupan 9, 10 naves, 11 naves, y que al haberse girado por referencia catastral van a pagar 10 veces ese importe. Si te aplican la tarifa máxima, que son de 1.314 euros, estamos hablando de 1.314 euros por 10 naves que ocupas, ¿vale? Cuando tú ya tienes gestor propio de residuos, al final terminas pagando unos 12.000 euros por un servicio que no usas, y además que se te vincula todas tus naves a una actividad de producción, cuando la actividad de producción se realiza igual en una o dos naves y el resto son almacén.
Claro.
Entonces, en cuyo caso habría que aplicarse un epígrafe diferente.
Se entiende perfectamente, es verdad. Las empresas también tienen que guardar aquello que produzcan y no todos son para generar residuos, sino simplemente para guardar o gestionar el material que trabajen. Bueno, ¿cómo vais esto a llevarlo a cabo? Os habéis unido para esta demanda, pero ¿cuáles son los siguientes pasos que pensáis de dar?
A ver, los primeros pasos que se dieron fue, obviamente, dentro del plazo de un mes desde que iban recibiendo las liquidaciones, interponer recursos de reposición. Por el primer motivo, sobre todo, para evitar, pidiendo la medida cautelar de suspensión del acto administrativo para evitar que tuvieran que pagar esas cantidades. Entonces, salvo aquellos que, claro, por la presunción de veracidad, cuando te llega una liquidación de la administración, consideras que es correcta y la pagas, hasta que empiezas a conocer que eso no es así, y entonces, bueno, pues te unes también al recurso. Entonces, todas aquellas empresas, que es verdad y que hay que reconocerlo, que hemos interpuesto el recurso de reposición para cada una de ellas que no hayan pagado, de momento ha quedado suspendido el acto administrativo y no han tenido que pagar en tanto se sustancia el recurso, ¿eh?
Sí. De momento está un poco en stand-by, como suele decirse, y muy probablemente más de una asociación de empresas como esta o una entidad como esta copie, ¿no?, vuestra fórmula y también haga lo mismo.
El problema es son los plazos. Entonces, tú tienes un plazo de un mes para interponer recursos de reposición. o tienes 2 meses para directamente acudir a la vía administrativa. Si esto se le ha comunicado, como en algunos polígonos, en junio, si no lo han hecho en su momento, ya no lo pueden hacer. Ya. Esa es la realidad. Entonces, aquí se ha actuado rápido. Como te digo, pues interpusimos recursos de reposición también para ganar tiempo. Y bueno, hay algunas empresas que a fecha de hoy todavía llegan porque no llegaban a tiempo de recursos de reposición porque ya había pasado un mes. Y en el día de gracia se ha podido interponer demanda contenciosa administrativa para discutir por vía indirecta, porque realmente la norma en sí directamente no se puede atacar porque había un plazo de 2 meses desde que se publica para impugnarla ante el TSJ y obviamente no se hizo porque lo desconocíamos todo.
Claro, claro. Bueno, pues entonces, ojalá...
Se ataca a través de la liquidación.
Sí, ¿no? Ojalá llegue a buen puerto y se pueda esto solucionar y efectivamente que cada uno pague según genere X residuos, pero no más. Hay que ser justo y estudiar cada caso para que esa justicia sea una realidad. Elena, muchísimas gracias. Elena Álamo, gerente de AEPI, Rafa Puñol, muchísimas gracias.
A ti por escucharme, Carlos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
Valencia se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de la Universidad de Valencia.
Rechazar la violencia contra las mujeres implica creer, estar, acompañar. Poder decir a todas y cada una que no están solas. Estamos con vosotras. Estamos contigo. Que nuestro apoyo sea tu fuerza. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ayuntamiento de Valencia.
¿Quieres reformar tu casa? Aprovecha los grandes descuentos que te ofrece Cocina Fácil por su Black Week. En Cocina Fácil encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar. Cocinas, baños, armarios, puertas y hasta reformas integrales. Al mejor precio y servicio y bajo el sello de calidad y confianza Cocina Fácil. Entra en cocinafacil.es y encuentra tu tienda más cercana.
Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
Oco, son mis ventanas. Sin IVA, sin IVA. Tus ventanas, sin IVA. Este mes en Oco te descontamos el importe del IVA. Tus ventanas, sin IVA. En Valencia, Valle de la Ballestera 26. Teléfono 963-490202. Oco, la forma de vivir mejor.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Me guardas un secreto?
Puede.
Ya ha abierto el nuevo Hospital Vitas Valencia Turia y tienen los mejores especialistas médicos. Además, son muy ágiles en la atención y en el diagnóstico y trabajan con las principales aseguradoras.
Uy, lo siento, pero esto lo tengo que contar.
Hospital Vitas Valencia Turia. Un hospital 5 estrellas y una salud.